Hola, yo soy Nacho Imeri y te doy la bienvenida a nuestro podcast Startup Mentoring and Venturing. En este espacio virtual nos juntamos todos los viernes en vivo a las 7 de la mañana vía Instagram Live y desde Nueva York sostengo Nacho Talks con power players de la industria del emprendimiento y del venturing para que podamos tomar nota de buenos consejos para emprender con éxito, para identificar e invertir en las startups más exitosas de Hispanoamérica y para identificar a los mejores angel investors y gestores de fondos de venture capital enfocados en la región. Te invito a escuchar y a aprender de la historia de nuestro invitado de hoy. Te doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad y te animo a que compartas este podcast con tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Y ahora, let's talk con nuestro invitado de hoy.
¿Qué tal, Marcel? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás tú, Hugo? ¿Cómo te ha ido?
Gracias a Dios, bastante bien. ¿Tú qué tal?
Qué bueno. Aquí, escapado del frío de Nueva York, en el estado de la Florida.
Qué bueno para ti. Yo me escapé del estado de la Florida, del clima de Florida, y estoy ahorita en Seattle, Washington State.
Bueno, ahí entiendo que la cosa se pone un poquito fría, pero no tanto como Nueva York.
Así mismo es.
Bueno, Hugo, te doy la bienvenida a nuestro programa y podcast de Startup Mentoring and Venturing. Como te comentaba por el WhatsApp, esta es una iniciativa que pusimos en marcha en enero del año pasado y el propósito de esta sala es crear un espacio virtual en donde personas con mucha experiencia en el mundo del emprendimiento y del venturing tengan la oportunidad de compartir esa experiencia, ¿no? La idea es que utilicemos esta reunión virtual semanal para aprender, para compartir experiencia y para crear comunidad, buscando resolver dos cosas que yo siento que pueden mejorar considerablemente en Latinoamérica, que es el acceso a mentoría y el acceso a capital, ¿no? Yo visualizo siempre a los mentores como las brújulas de los emprendedores que los ayudan a cometer menos errores a la hora de que están tomando decisiones de negocios y estratégicos de sus startups. Y visualizo, tú sabes, a los angel investors y los VCs como la gasolina que necesita el emprendimiento para sacar ese proyecto adelante con un equipo que esté 100% enfocado en el proyecto, ¿no? Porque mucha gente pasa en Latinoamérica que como los startups nacen pobres, los emprendedores tienen que estar mirando para los lados y no todo el mundo está 100% enfocado en sacar el proyecto adelante. Y entonces la idea es traer a este espacio a emprendedores exitosos como tú para que compartan su experiencia, traer a este espacio angel investors sofisticados de la región para que compartan su experiencia, traer representantes o gestores de fondos de venture capital de la región y también representantes de las aceleradoras más importantes de Hispanoamérica, ¿no? Con esa breve introducción de lo que es el propósito, tú sabes, de la sala o de este podcast, te doy la bienvenida para las personas que nos están viendo en vivo y que van a escuchar este programa en diferido. Hoy tenemos a un súper emprendedor como invitado especial. Es venezolano, es paisano mío también, Hugo Padilla. Ha tenido una trayectoria emprendedora súper interesante y todas sus actividades y todos sus emprendimientos tienen que ver con el mundo fintech que está actualmente teniendo una atracción y está capturando muchísimo interés tanto de emprendedores como de inversionistas, porque efectivamente en Latinoamérica la gran parte de la población, que es la clase media, clase baja, tradicionalmente había tenido muy difícil acceso a productos y servicios financieros y ahora gracias al esfuerzo que están haciendo las startups finalmente se está democratizando pues ese acceso, ¿no? Hugo ha tenido la oportunidad de poner en marcha varias iniciativas y emprendimientos, mucho foco en Latinoamérica y particularmente en Venezuela. Él es CEO de Mi Papaya, que es una plataforma para que la diáspora venezolana mande remesas a Venezuela utilizando su plataforma Mi Papaya. Es CEO de MiDo, que es una plataforma o una infraestructura que de alguna manera conecta los wallets con las cuentas de banco y las cuentas de los clientes y a través de esa infraestructura tecnológica la gente puede mover fácilmente su dinero. Ahorita nos vas a contar un poquito más de ese detalle porque me imagino que mezcla dinero fiat y cripto. Bien interesante. Es co-founder de una plataforma que se llama CashTM, que visualizo y entiendo que es algo que tiene que ver con servicios en el área financiera tecnológica que tú le prestas a clientes que necesiten incorporar soluciones tecnológicas a sus plataformas. Y ahora estás trabajando en un proyecto que me encanta, que es quizás a donde le vamos a poner la lupa al programa de hoy, que es tu nueva iniciativa de Remit Now and Pay Later, que es básicamente remesas, pero dándole a la diáspora que está enviando remesas a cualquier parte del mundo la posibilidad de financiar pues esas remesas, que creo que es un concepto bien innovador y que va a capturar un mercado importante, no solamente en Hispanoamérica, sino en todos esos países en donde tomes la decisión de poner en marcha ese negocio, que me imagino que serán los países en donde tú ya has, de acuerdo con el research que has hecho, identificado que hay un número o un porcentaje muy alto desde el punto de vista de comparación de Producto Interno Bruto de remesas a esos países en particular. Entonces, con esa breve introducción de nuestro invitado hoy, le voy a pasar el micrófono a nuestro invitado, a Hugo. Hugo, lo que, como te comentaba, la idea es que tengamos una conversación súper informal. Imagínate que estás sentado aquí en la sala de mi casa tomándote un cafecito o una polarcita. Y la idea es que nos compartas un poquito tu historia, ¿no? Que hagas un poquito de storytelling, comenzando de lo que fue tu experiencia creciendo en casa, ¿no? Cuéntanos si en tu casa se hablaba de emprendimiento, que nos hables un poquito qué estudiaste, cuáles fueron tus iniciativas, primeras iniciativas como emprendedor, cuáles de esas iniciativas fueron exitosas, cuáles no fueron exitosas, cuáles fueron fracasos. Y la parte de los fracasos, tú sabes, de repente que hablemos un poco de lo que aprendiste, ¿no? Porque muchas veces la gente, y especialmente en Latinoamérica, no le gusta pues contar lo que yo llamo muchas veces horror stories, pero yo creo que son muy importantes vivirlas, porque todas esas experiencias de fracaso lo ayudan a uno a aprender, a tomar nota y no cometer los mismos errores en el futuro. Entonces, nos encantaría que nos cuentes lo que salió bien, pero también lo que no salió tan bien, y tus aprendizajes pues en todo ese proceso, ¿no? Y por supuesto, tú sabes, me encantaría terminar el programa dándote la oportunidad de que cuentes un poco cuáles son esas necesidades que tienes tú actualmente para sacar tu proyecto más nuevo adelante, que es el proyecto de Remit Now, Pay Later, desde el punto de vista de HR, porque me imagino que debes estar armando equipo, desde el punto de vista de capital, me imagino que estás buscando capital. O sea, hablando de esa parte de tus necesidades, quisiera terminar el programa del día de hoy. Entonces, con esa introducción de lo que es el propósito del programa, la introducción tuya como nuestro invitado especial y haciendo un breve resumen de tu interesante video, te paso el micrófono para que nos cuentes un poquito tu historia.
Bueno, muchas gracias, Nacho, súper encantado de estar por acá. Y tal cual como lo estuviste comentando hace rato, esto es una conversación entre amigos. Hoy, gracias a Dios, con la suerte de estar visitando a mis familiares, en casa de mi hermano ahorita en Seattle. Y bueno, creo que teniendo la oportunidad de poder cerrar el año con esta entrevista. ¡Wow! Son bastantes preguntas para responder de una, pero bueno, arranquemos con lo básico, es que quién soy yo y de dónde vengo. Venezolano tal cual como tú, Nacho, nacido y criado en Caracas. Padres inmigrantes de Colombia a Venezuela, que se mudaron en los años 60, hicieron toda su vida en Venezuela, se consideran de hecho más venezolanos aún que su patria donde nacieron. Nos dieron excelentes valores y excelente educación. Creo que eso es lo primero que tendría que dar. Agradecimiento a mis padres por el día de hoy, quién soy. Tengo tres hermosas hermanas hembras, tengo tres hermanos varones también. No tengo nada que decir más que crecí con mucho afecto y con bastante buena educación que me ayudó y define mucho lo que soy la persona al día de hoy. Alrededor de los 12 años me mandaron a la escuela militar, lo cual fue también una excelente opción. Creo que entendí desde corta edad lo necesario que es ser un poco independiente para poder entender la realidad del mundo. Claro. Y eso lo pude entender en mis primeros años de vida. Bueno, luego de eso, liceo militar, entré a la universidad por unos semestres, estudié ingeniería por un rato. No tomó mucho tiempo en darme cuenta que exactamente eso no era lo que yo quería, pero creo que casi todos vinimos con un chip de familia donde tienes que ser abogado, médico, ingeniero o bueno, alguna de esas carreras afines, ¿no? Para que puedas llegar un poco más adelante. Y desafortunadamente, obviamos que hay otras carreras que posiblemente no están ahí. Con eso puedo entrar en la parte de artes, me puedo ir en la parte de música, que posiblemente no sea exactamente lo que tú quieras, pero te puede dar el material que necesitas para un futuro poder arrancar un negocio propio, ya sea en el mismo área donde estás o en áreas totalmente distintas. Yo creo que este tipo de carreras te expanden la mente a un nivel que posiblemente otras carreras nunca lo harán. Entonces, bueno, eso es un poco sobre mí. En el año 2003 me vine a los Estados Unidos. Era simplemente un viaje de unos cuantos meses para estudiar inglés y aprender algunas cosas adicionales. Y mira, creo que llegué aquí y me di cuenta que este es exactamente el lugar donde quería estar. Afortunadamente, dentro de las cosas que puedo agradecer a mis padres es que siempre nos inculcaron la cultura también del viajar. Ya nosotros conocíamos muchos países del mundo para el momento en que yo ya era adulto. al venir a los Estados Unidos, cuando decidí quedarme y vi que estaba avanzando con mi plan de carrera, bueno, opté por una visa de estudiante y bueno, empezó todo el trayecto de lo que significa emigrar.
¿Qué edad tenías en ese momento, Hugo? Porque es casualmente, tú sabes, con la gente que voy conversando, termina quedándose en el país en donde supuestamente temporalmente iba a estar, luego de que empieza, tú sabes, a comparar un poquito lo que eran las oportunidades y el estilo de vida de Venezuela con las oportunidades y los estilos de vida en los países en donde cada quien de alguna manera va muchas veces para estudiar. Cuéntanos un poquito qué edad tenías y qué exactamente fue lo que te motivó a quedarte, aparte de que viste que era un sitio, tú sabes, con grandes oportunidades para sacar adelante proyectos en el vinculados con la tecnología, que quizás era algo muy nuevo para ti, ¿no? Y cómo te conectaste con ese mundo.
Sí, claro. Fíjate, creo que lo primordial es, llegué, tenía 23 años, tenía recién cumplidos los 23 años a Estados Unidos. Siempre me gustó viajar desde pequeño. Ya había, cuando ya empecé a ser independiente, por lo general planeaba viajes con amigos, íbamos a distintos lugares. También teníamos la situación de Venezuela en aquel entonces, casi que veníamos saliendo de aquel paro petrolero del año 2002-2003 y sabemos todas las vicisitudes que esto trajo al pueblo venezolano. Entonces, como que salir de Caracas, irte a Nueva York, es como que ves obviamente la ventana de posibilidades, como que abres una ventana y ves una primavera fuera de la cantidad y la diversidad de cosas que puedes hacer. Más allá de poder disfrutar de conocer de distintas culturas, tener nuevas relaciones, nuevos amigos. Eso, en definitiva, creo que fue lo que me marcó de todas las cosas que hicieron que tomara la decisión de quedarme. Adicionalmente, bueno, tuve la oportunidad de conocer gente excelente desde el momento que llegué, a las cuales todavía llamo como que son las voces de mi vida. Personas que siempre me dieron mentoría, tal cual como estás comentando, Nacho, lo cual es bastante importante para el desarrollo. Personas que hayan pasado por lo que has pasado tú y que ahora sean un modelo de lo que tú quisieras seguir, son totalmente necesarias. Entonces siempre
Y
estuve muy buenas personas.
esos mentores a los cuales te estás refiriendo, ¿son mentores que conociste aquí en los Estados Unidos o son personas que conocías desde cuando estabas en Venezuela que de alguna manera se quedaron conectados contigo y siguiendo tu trayectoria profesional y emprendedora?
Fíjate algo, Nacho, algo bastante importante, que es que cuando yo llegué a Nueva York en el año 2003, yo creo que la primera persona venezolana que conocí fueron 6 meses después. Venezolanos no existían en Nueva York.
Correcto.
No conocías por ningún lado. Sí tuve la oportunidad, bueno, de conocer personas de otras nacionalidades. Y estos mentores que te estoy comentando, muchos de ellos estaban en el área financiera, algunos estaban en distintas áreas. Muy poco hasta aquel entonces estaban algunos metidos en la parte de tecnología. Yo creo que volviendo un poco al año 2003, estábamos que apenas saliendo de la burbuja .com y todavía todo estaba como localizado a la costa oeste de los Estados Unidos, donde estoy ahora, Seattle, por supuesto, San Francisco, Silicon Valley, esos lugares. Ya se hablaba de tecnología, obviamente, en Nueva York y se veían algunos avances, pero sin embargo, entre ese trayecto, digamos, el 2005 hasta el día de hoy, que son 17 años casi, o un poquito más de eso, es un mundo totalmente distinto. Y son muchos los productos que se han desarrollado. Y todavía muchísimas las oportunidades que uno de cerca puede ver a medida que ve nuevas compañías o nuevos amigos que están en el medio lanzando productos nuevos.
¿Cómo te conectas con el mundo fintech y cuál fue, tú sabes, tu primera aventura emprendedora en ese sentido? ¿Cómo armaste tu equipo? ¿Cómo ocurrió?
Bueno, te cuento un poco. Fíjate, estudié en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en Baruch College, negocios. Hice una concentración en una presentación en negocios internacionales y otra en política norteamericana. De ahí de eso tuve varios trabajos en el transcurso mientras salí de la universidad. Trabajé en el área de cumplimiento y antilavado de dinero. Trabajé en un par de lugares, incluyendo, bueno, el último fue Citi, antes de ya meterme de frente con el área tecnológica. Y en el medio pude ir viendo el decaimiento progresivo de la economía de Venezuela, todos los cambios que se venían haciendo en política de cambio de dinero y cómo se estaba haciendo el movimiento. Y bueno, pude como que ver de cerca exactamente todas las necesidades que había. Con esto te comento un caso: uno de los socios de nosotros, un amigo de él, ya estamos moviéndonos hacia el año 2013 más o menos, se casó con una chica de Venezuela y crearon y se casaron, estaban comprando un apartamento en Venezuela. Tenemos claro que había un mercado oficial donde nadie cambiaba dinero y un mercado paralelo donde sí se cambiaba el dinero. El amigo de nosotros cambió el dinero a través del mercado paralelo, envió los dólares a los Estados Unidos y nunca recibió el dinero en Venezuela.
Increíble.
Y nos dimos cuenta, sí, no te puedes imaginar, número uno, la pena, ¿no? De tener que dar la cara y bueno, mira, esto está pasando, es una lástima que esto esté pasando.
Sí, ahí voy a hacer un poquito, voy a hacer varios paréntesis, Hugo, para que la gente que no es venezolana, que escucha este programa en diferido, entienda los desafíos de lo que ha sido hacer negocios, vivir y llevar una vida normal en nuestro querido país Venezuela, ¿no? Porque una de las cosas que tú has hecho, que yo también he tomado la decisión de hacer, es que a pesar de que estamos fuera de Venezuela, estamos muy conectados con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, estamos buscando la manera desde la distancia de ayudar en todo lo que se pueda ayudar, ¿no? Entonces, en eso que tocabas de comentar era algo muy frecuente, ¿no? Que nosotros veíamos y que ayudábamos pues, a clientes en el escritorio. En ese momento yo ejercía la profesión como abogado en Venezuela y siempre, independientemente que estuviese representando al comprador o al vendedor, siempre estaba el dilema de que la operación se cerraba en dólares, el contrato decía bolívares, y había la duda de, bueno, ¿cómo se maneja el tema del pago, ¿no? Porque evidentemente el vendedor no quería traspasar el inmueble en el registro sin recibir el pago y el que quería hacer el pago o quería comprar no quería hacer el pago hasta que le traspasaran el inmueble en el registro subalterno, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros como escritorio nos vimos en la necesidad de prestar servicios de escrow, que era básicamente recibíamos la plata, la teníamos como que en custodia o en escrow hasta que se cerraba la operación y entonces hacíamos el desembolso, ¿no? Por supuesto, eso solamente funcionaba cuando las dos partes, tanto el comprador como el vendedor, tenían confianza en una institución o una firma de abogados como Imerio Urdaneta, que era la que operábamos en Venezuela en ese momento. Pero no siempre ocurre eso, no siempre el comprador y el vendedor depositan su confianza y tienen confianza en ese equipo de abogados que está ayudando a que se venda un inmueble o que se vendan las acciones de una compañía o que se venda un fondo de comercio, ¿no? Entonces, eso que tú estás comentando es justamente lo que generaba la angustia enorme de cualquier comprador o vendedor, de que supuestamente se estaba cerrando un negocio, pero en realidad el dinero nunca llegaba, ¿no? Entonces, eso tú se lo explicas aquí a los gringos y la gente dice, no, es imposible que eso pase. Bueno, pero esas cosas pasaban y siguen pasando en Venezuela y por eso hay que tener un cuidado espectacular en este tipo de cosas, ¿no?
Así mismo es, Marcel. Nosotros pudimos ver esa situación desde cerca y veíamos como que pasaran los casos y después poco a poco te ibas enterando a otra persona que le pasó exactamente lo mismo y otra persona que le pasó exactamente lo mismo. Pero fíjate qué pasaba en ese momento dentro del portafolio de mi cohorto de amigos. Teníamos como que la mezcla perfecta de poder crear un producto que pudiese solventar este producto, este problema inicialmente para Venezuela, pero sabíamos también que había otros lugares como Argentina, que ya se perfilaba que ya venía al mismo sistema, y algunos otros países que también tienen deficiencias para movimiento de dinero del mundo y que tienen distintos mercados, tanto uno oficial como uno paralelo. De esa manera creamos nuestro primer producto. Esto fue ya en el año 2015. Ibrahim Rodríguez, que es uno de mis mejores amigos, vino con la idea de crear una plataforma que nos permitiera crear un sistema de escrow automatizado que estuviese conectado a la banca norteamericana y que entonces en ese caso, Nacho, si necesitabas, digamos, comprar o vender un apartamento o simplemente una transacción de dinero fiat a dinero fiat, entonces lo que hacíamos nosotros es, yo que venía con la experiencia de compliance, creamos obviamente un proceso de abordaje para los clientes que satisfaciera las necesidades regulatorias de los Estados Unidos. Una vez el cliente se registraba, el cliente que quisiera comprar, que estuviese interesado en comprar dólares y cambiarlos por la moneda local de Venezuela, pudiese también registrarse. Y entonces digamos, Marcel, el día de mañana necesito vender $5,000, creas una oferta de $5,000, el sistema de nosotros debitaba el dinero automáticamente de tu plataforma y lo paraba en esa misma cuenta de escrow que tú estás mencionando hace unos minutos. Una vez el dinero estaba en las manos de nosotros, lo que hacíamos era que publicábamos un mercado abierto donde hubiese distintas ofertas y la persona que estuviese del otro lado de la plataforma dijera, mira, me interesa comprar estos $5,000, compraba sin nosotros dar la data de quién es el beneficiario hasta el final. Una vez que tú comprabas la oferta, entonces nosotros te damos los datos de transferencia en la moneda local. La persona procedía a hacer el pago en la moneda local de Venezuela y cuando la persona recibía el dinero en Venezuela, nosotros entonces procedíamos a hacer el desembolso de los dólares en los Estados Unidos. Ese fue el primer producto que generamos. Esto arrancó en el año, el proyecto lo arrancamos a comienzos del año 2015 y salió al mercado a comienzos del año 2016. Todo el proceso de creación de plataforma, integración y bueno, en realidad la creación del producto mínimo viable que fuera suficiente para probar el concepto de lo que estábamos haciendo.
La pregunta, Hugo, ese MVP, ¿Estuvo ligado a un branding y la creación de un vehículo jurídico, o simplemente era una infraestructura que tú se la empezaste a ofrecer a las casas de bolsa y todas las personas que participaban en el ecosistema del cambio en Venezuela?
Era simplemente una marca que creamos nosotros y bueno, creo que aquí vamos a la parte de lo que se llama experiencia. Posiblemente si esa idea me hubiese pasado hace 7 años, hace 6 años cuando salimos al mercado, hubiese sido totalmente distinto, ¿no? Ya sabías exactamente a quién iba a ser el target de cliente que tú quisieras ofrecerle este producto. Y como tú lo sabes bien, Marcel, ten la seguridad que la necesidad de este producto existía en todas las casas de bolsa, incluyendo ustedes con firma de abogado y en cantidad. Solo que si bien estábamos 100% ligados, estábamos algo ligados a Venezuela, yo tenía realidad, sabía la realidad venezolana, pero tenía mucho tiempo allá afuera y toda mi vida profesional había sido fuera de Venezuela. Entonces creo que aquí venimos a una de las importancias y creo que una de las enseñanzas para cualquier persona que juega, que esté tratando de emprender, lo importante del network y saber las personas, conocer personas que estén en tu medio, que te ayuden a desarrollar el producto. Y este es un trabajo que se tiene que hacer, no cuando ya el producto esté fuera al aire, sino cuando estás en el proceso de creación del producto, que sabemos que son 6, 8 meses, 10 meses. En ese momento, tú tienes que tener a alguien de tu equipo que esté hablando ya con quiénes son las personas conocidas en el mercado que pudiesen ayudarte a impulsar tu producto. Y eso creo que algo que aprendimos de la manera difícil, nos llevó bastante tiempo.
Es interesantísimo lo que estás hablando, ¿no? Yo siento que es fundamental contar con alguien dentro del equipo in-house o ese equipo el Dream Team externo, porque el Dream Team lo que yo llamo el Dream Team es la gente que forma parte del equipo de la startup y todas las personas que de alguna manera apoyan pues a ese equipo de la startup, ¿no? O sea, y necesitas a uno que tenga las capacidades de hacer que tu negocio escale. Y sea tu solución sea adoptada masivamente por el mercado, ¿no? Pero hablando, tú sabes, de cosas que aprendiste y destacando este elemento, quisiera, tú sabes, que me comentes un poquito y vuelvo con la pregunta, si tuviste que crear algún tipo de vehículo jurídico y si el tema de la estructura jurídica fue un tema que observaron a tiempo o si fue también algo que explotó más adelante con problemas y que generó quizás fricciones que hubiesen podido ser evitadas si la startup o el negocio hubiese arrancado con un piso de estructura jurídica sólida.
Entendido, Marcel. Te cuento, yo venía ya del área regulatoria, así que yo entendía bastante bien lo que teníamos que hacer para que esto fuera posible. Sí tenía ya conocidos también en el ambiente, teníamos advisors que sabían exactamente qué tipo de negocio era y cómo clasificarnos. Desde el comienzo nosotros entramos en la clasificación de transmisor de dinero, money transmitter o MSB, como lo quieras llamar, cualquiera de todas esas. Por ende necesitábamos un vehículo legal que nos permitiera hacer esto. Ahora bien, venimos con lo que sabemos todos, que como toda startup, no tienes dinero, tienes una idea y te va a costar muchísimo desarrollar. Ese es el ambiente normal cuando es tecnología. Ahora, cuando unes tecnología a un mercado que es extremadamente regulado, entonces ya unes tecnología, que es la parte de fintech, obviamente, y luego tienes la parte regulatoria, que es compliance y antilavado de dinero, lo cual es extremadamente regulado y te va a costar muchísimo dinero para poder llegar, por lo menos, a una obtención de una licencia básica para que puedas operar. Afortunadamente, yo creo que obviamente yo diría que PayPal fue el primero que vino que empezó como que a hacer popular el nombre de fintech y de ahí en adelante, obviamente, el desarrollo de fintech. Nos dimos cuenta en el mundo que necesitábamos medios de pago y necesitábamos alternativas que ayudaran a compañías como la nuestra en aquel entonces poder desarrollar. El año anterior ya se había empezado a trabajar lo que se llamaba el modelo de Open Banking, que es simplemente softwares alternos que te ayudan a ofrecer servicios bancarios a compañías que están tratando de entrar al mercado para ofrecer servicios como el que hacíamos nosotros. Entonces, Open Banking nos permitía no solamente accesar esos rieles de pago para poder pagar a los clientes y debitar dinero a través de X método, en ese caso era ACH en aquel entonces, y también nos daba la cobertura legal dentro de los Estados Unidos. Entonces, tuvimos la tremenda suerte de que pudimos conseguir una empresa en San Francisco en aquel entonces que estaba 100% nueva. O sea, tendrían 4, 5, 5 meses al mercado. Tenían la necesidad de clientes y estaban interesados a pesar del riesgo en el modelo venezolano, que todavía en el año 2015 sabíamos que teníamos algunos problemas y deficiencias, pero no estábamos, que no, no teníamos el tema de sanciones que tenemos hoy en día y que hace bastante difícil para cualquier empresa que está tratando de entrar en el ambiente venezolano en la entrada. Entonces, conseguimos esta empresa, nosotros creamos obviamente la estructura legal, luego nos conectamos a esta empresa, previo obviamente consultoría con abogados y gente en el área de compliance, creamos todo lo que necesitamos y esta empresa nos dio la conexión que necesitamos para hacer débito y crédito de los clientes y automáticamente nos daba lo que se llama un charter de la licencia de ellos a nivel federal para que pudiésemos operar en todos los estados dentro de los Estados Unidos. Entonces, con eso respondo a tu pregunta, Marcel, siempre fuimos legales desde el comienzo. Creo que la idea de nosotros era hacer el mercado negro, como se llama el mercado negro o mercado paralelo, convertirlo en un mercado transparente. Y eso fue lo que se creó con nuestra marca inicial, que fue Mercadora en el año 2016. Éramos un mercado 100% transparente.
Bien interesante. Fíjate, yo le quisiera poner la lupa al modelo de negocio que utilizaron para asociarse con esta compañía de San Francisco, ¿no? Porque puedes haber adquirido esa compañía, puedes haberte fusionado con esa compañía o puedes haberte aportado todo lo que tenías, plataforma, clientes, etcétera, al capital de esa compañía a cambio de acciones de esa compañía. Entonces, ¿cómo fue ese negocio con esa compañía de San Francisco?
Ellos dentro del modelo de Banking as a Service ofrecían un modelo abierto a través de que por un fee te ofrecían ciertos servicios, tal cual un supermercado. Necesitas ACH, te doy esto, necesitas cobertura federal para hacer el movimiento de dinero, te entrego lo que necesitas. Y después con el tiempo, cuando vas pasando, te van obviamente agregando servicios. Tal cual una alacena de un supermercado, tú vas cogiendo lo que necesites para tu producto.
Cada uno conservó como que la independencia y siguió siendo 100% del equity de su respectivo negocio. Tú simplemente fuiste a ese automercado y fuiste contratando los módulos de servicios que necesitabas para sacar ese proyecto adelante, ¿no?
Por supuesto. Fuimos uno de los primeros productos que ellos abordaron. El primero con el que tenían clientela que no fueran residentes o nationals en los Estados Unidos. Fuimos el primer producto de ellos, donde la mayoría de nuestros usuarios tampoco tenían un Social Security, que era una de las cuestiones que pedían ellos como los requisitos. Ese requisito lo hicieron un override, bajo obviamente ciertos acuerdos a los que llegamos, y nos permitieron abordar un portafolio de clientes, Nacho, en el cual te digo que el 89% eran venezolanos. Abordamos en una infraestructura 100% norteamericana, con regulaciones norteamericanas. Eso fue un challenge bastante grande, y yo creo que uno de los orgullos más grandes de nuestro equipo es ese, pues. Todavía decir que ya pasaron 6 años, seguimos operando otros productos, ya el nombre de nosotros se conoce, el equipo con el que hemos trabajado se conoce, cuando a veces se toca la puerta con algunos reguladores sobre el producto, nosotros ya saben quiénes somos, conocen con quiénes son las personas que hemos trabajado en el área regulatoria, conocen a muchas personas del equipo y eso en realidad es una cuestión que ya a esta altura abre puertas. Entonces, aquí dejo una, siempre me gusta ayudar a las personas que están tratando de entrar en el ambiente. Hay cuestiones del negocio que ni siquiera el dinero te va a comprar. En los Estados Unidos, tengas dinero o no tengas, puedes obtener las licencias. Sin embargo, mientras tu licencia de movimiento de dinero sea nueva, obviamente te van a catalogar como una persona de riesgo independientemente del grupo que tengas. Cuando ya tus licencias de transmisión de dinero llevan ciertas renovaciones y obviamente auditorías, son las que van a decir que tus procesos están 100% calibrados para poderte dejar operar con ciertas instituciones financieras.
No, interesantísimo lo que estás diciendo, ¿no? Y es un tema que se conversa mucho en este tipo de programas, no solamente este podcast, sino otros podcasts en donde se está hablando y poniéndole la lupa a todo lo que es el mundo fintech, ¿no? Y al empresario en general, que es que tiene que haber como una especie de fit entre lo que es la experiencia de los founders y el mercado, ¿no? Es algo que están viendo muchísimo los angel investors sofisticados y los VCs antes de tomar la decisión de invertir. No solamente quieren ver un tronco de equipo, una buena idea, sino que también haya ese fit de experiencia con respecto a lo que los co-founders quieren hacer para resolver un pain point que han identificado en el mercado, ¿no? Y en la parte fintech, creo que ese track record y ese currículum o pedigrí es especialmente importante porque no es una cuestión trivial, ¿no? Una cosa es hacer negocios en un mundo no regulado y otra cosa es hacer negocios en un mundo 100% regulado, y fintech es uno de esos negocios en donde todo está regulado y cuando no se hacen las cosas bien, mira las cosas que pasan.
Correcto.
O sea,
correcto. Y pasa algo también, Nacho, que ya nosotros de por sí somos regulados, pero cuando tú metes al componente regulado, metes Venezuela o cualquier país de alto riesgo, como sabemos cuáles son, creo que esto hace la cuestión extremadamente difícil. Entonces, para que te abra una puerta en una institución bancaria, ya no tienes que tocar 10 puertas, sino 100 puertas. Entonces, ahí es cuando se pone todo el trayecto, se pone en realidad difícil poder crear cualquier tipo de producto.
Cuéntanos, Hugo, cómo armaste tu primer equipo, quiénes te acompañaron, ¿no? Porque una de las cosas que también a mí me gusta resaltar y ponerle fosforescente para que el emprendedor de Hispanoamérica lo entienda es que es imposible emprender como el llanero solitado. Un solo founder es muy difícil, ¿no? Para levantar capital y para sacar su proyecto adelante, porque son mil cosas las que tienes que hacer. Y poner en marcha un emprendimiento es como correr un maratón, es una cuestión, no una carrera de 100 metros, sino de 42 kilómetros. Entonces, cuéntame un poquito cuál fue el ejercicio que hiciste y la estrategia que implementaste para armar ese primer equipo de Dream o Dream Team interno, y luego con cómo lo complementaste con integrantes de externos que pasaron a formar parte del Dream Team, pero como apoyo externo, cuando lanzaste este primer proyecto bajo el esquema que acabas de mencionar, que es una alianza de negocios con este proveedor o startup de San Francisco.
Bueno, yo te he hecho un cuento, creo que desde cero. Esto fue una cena en el año 2000, cena de cumpleaños, año 2014. Mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, Ibrahim Rodríguez, te comenté, él fue la persona que sabíamos el problema y él vino con la idea, creemos una plataforma, en realidad él se lleva el título de lo que sería fundador de Mercadolar como tal. Ya él sabía que yo había, siempre me había gustado pensar fuera de la caja, siempre sabía de que era una persona que siempre estaba tomando chances y me gustaba hacer las cosas a mi manera, y me llegó con la propuesta. ¿Qué tal si armamos un producto que nos permita hacer 1, 2, 3 y 4? La idea era un poquito distinta y entre ambos creo que le moldeamos la forma. Ella venía con una trayectoria bastante larga en el área de desarrollo de productos tecnológicos, incluyendo ya algunos en el área fintech. Por ende, yo creo que para esta compañía necesitaba lo primero, obviamente tecnología, cómo armar la plataforma. Mi conocimiento todavía era muy vago en aquel entonces y él se encargó 100% en el área de tecnología. Él estaba buscando, por otra parte, una persona que pudiese apoyar con el área operativa, en definitiva, rodar lo que sería el rodaje de la compañía, y obviamente que nos ayudara a abrir las relaciones que en el futuro necesitaríamos para que todo este proyecto fuera. Por supuesto, yo creo que en ese momento no sabríamos ni siquiera el 5% del 100% que sabemos el día de hoy, de todo lo que tendríamos que hacer para llegar acá. Hay una cosa súper importante que siempre hubo en el equipo, fue optimismo. Siempre fuimos optimistas. Lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer. Mira, lo hicimos, ¿no? Y creo que eso es algo que nos ha caracterizado a ambos. Luego de esto, arrancamos, él generó el white paper del producto, y empezamos entonces la construcción. Bastante cómico, ¿no? Antes de que llegáramos al punto de la compañía de San Francisco, que puedo obviamente hacer el disclosure del nombre, se llama Synapsify, ya no estamos con ellos hace tiempo. Ahora es una compañía Billion Dollar Company. Todavía mantenemos contacto con ellos algunas veces, siguen siendo muy allegados al grupo. Fíjate, una vez que se generó el white paper y empezó la construcción, vino la parte entonces, y esta creo que es una de las partes más bonitas, que es cuando empiezas a tratar de pensar cómo quieres que funcione el producto. Ya tú tienes en la cabeza exactamente cuál es la solución que quieres dar. Aunque no la sabes tampoco al comienzo, se va poco a poco moldeando. Y esto es como una habilidad que uno aprende con el tiempo en el área de desarrollo, independientemente de desarrollo de productos, independientemente del ramo en el que estés, ¿no? Entonces empezamos como que a moldear la solución que queríamos en el marketplace que te presenté anteriormente, pero cómo llegamos ahí para dar la mejor experiencia del usuario. La primera idea era abrimos 20 cuentas de banco en bancos distintos. Esa fue la primera que teníamos. Y después nos dimos cuenta que por el tipo de negocio que hacíamos era prácticamente imposible. Y yo lo hice, irme a sentar con Bank of America, una agencia. Mira, yo quiero una cuenta para un MSB. Es imposible. Yo llegué a Bank of America contento. Mira,
está loco.
¿Qué haces tú? Bueno, hacer servicios de MSB. Bueno, está bien, lléname todos estos papeles. Llenamos como que 30 formularios adicionales para hacer el movimiento de dinero, y después de un mes, después de 15 días o 20 días, obviamente no estamos interesados, ¿no? Y con esto dicho, no es que posiblemente Bank of America no acepte MSBs, pero para tú poder llegar ahí tienes que tener obviamente cierto nivel de leverage para que te puedan aceptar una cuenta. Ser Western Union, exacto, ser MoneyGram. Entonces, recuerdo que ese día, después que salí de la agencia, me terminé volviendo muy amigo de la persona que nos apoyó con la apertura de la cuenta. Y después, al tiempo, nos estábamos riendo. Él me dice, yo todavía recuerdo la cara de ustedes como un par de niños sentados aquí tratando de abrir una cuenta para mover millones de dólares a través de cuenta para servicios de MSB. El nivel de riesgo es muy alto, por ende el banco no toma ese tipo de riesgo. Bueno, eso la recuerdo clara. En el medio de todo esto, entonces, apareció entonces la compañía de San Francisco, Synapse apareció, y nos dimos cuenta, wow, esto en realidad es la solución que necesitamos. ¿Cómo hacemos para que ahora una compañía como esta quiera trabajar con nosotros, que somos una idea que no ha salido del mercado? No tenemos dinero, tenemos un modelo claro de lo que queremos hacer y cuánto queremos cobrar, pero sin embargo, no tenemos posiblemente el leverage tampoco para poder unirnos a ello. suerte que tuvimos es que Synapse también era una compañía nueva, también eran unos muchachos jóvenes que estaban también arrancando su proyecto y obviamente estaban en necesidad de productos nuevos con los que pudiesen ellos hacer la prueba de concepto que estaban sacando al aire. Y nosotros quedábamos prácticamente como anillo al dedo para el producto de ellos. Entonces, desde la reunión primera hasta la firma del contrato nos llevaría 2 semanas o 3 semanas, cuando usualmente esto es un proceso de 3-4 meses, de generar nuevos proveedores críticos son 3-4 meses, igual con los bancos. Bueno, nos tardamos 3 semanas y ya a las 3 semanas más teníamos acceso a lo que es el sandbox, que es el sistema de pruebas de ellos, para ver cómo ese sandbox nos va a poder servir a nosotros al producto. Pues, Nacho, así fue. Logramos cerrar el contrato con la gente de Synapse y de ahí en adelante simplemente el tiempo de integración, con algunas deficiencias porque el producto de nosotros era nuevo, el producto de Synapse también era nuevo. Entonces, en el medio nos conseguimos con cualquier cantidad de problemas de tecnológicos para integrarnos a ellos y para ellos para hacer la integración mutua. Pero fue un proceso muy, muy bonito. Muy, muy bonito el sacar el MVP. Te cuento ahora dónde nacimos. Nacimos en el 25 de Broadway, en New York, donde está el Toro, el Raging Bull. Ahí nacimos nosotros. Ahí pasamos, diría yo, que en el año 2015 de los 365 días pasaríamos 320 metidos en esa oficina. Dormíamos ahí, teníamos una oficina de una persona en WeWork, exactamente, era una oficina de una persona y teníamos dos escritorios, casi que uno pegado del otro, y en ese escritorio, bueno, generamos todas las ideas. Después llegó un muy buen amigo que fue el creativo de lo que sería el branding de la marca y de todas las cuestiones que iríamos desarrollando. Si bien nosotros estábamos desarrollando un MVP, ya estábamos desarrollando la versión 2 del producto. O sea, sabíamos que íbamos a salir con una versión 1 al mercado, que era simplemente el marketplace, pero después de esto vendría una versión número 2 que nos permitiera dar muchas más funcionalidades y una experiencia de usuario mucho más compleja.
Una pregunta, sí. ¿Qué experiencia pusiste tú en la mesa? ¿Qué experiencia puso tu socio en la mesa? ¿Cómo resolvieron el tema tecnológico, que siempre es una papa caliente para quienes no tienen un CTO desde el día cero? Cuando lanzan su MVP, y bueno, ya me explicaste que de alguna manera apareció alguien que los ayudó mucho en todo lo que es la parte del branding, que es muy importante.
Correcto. Te cuento, fíjate, por lo general, Mercadona tuvo mucha suerte, ¿no? Tú por lo general arrancas tu producto tecnológico con un amigo que estudió hizo un cursito de programación y sabe algo de cómo hacer código, ¿no? Nosotros de Mercadona arrancamos con mucha suerte, el fundador original, Ibrahim Rodríguez, ya era una persona que venía con 17 años de experiencia en el área de desarrollo. Conocía bastante bien, es una de las personas más brillantes que he conocido en mi vida y tuve la oportunidad y la suerte de que fuera nuestro socio en este producto. Entonces, él, más allá de ser una persona que podía desarrollar la infraestructura de la plataforma como tal y pensar de una vez, obviamente, en problemas como fraude, seguridad, privacidad de los clientes, también tiene la capacidad de ser una persona de negocios. Entonces, entre él se encargó de la parte tecnológica y la infraestructura de la plataforma, lo que sería la interfaz del usuario, y eso siempre lo hablamos, lo diseñamos entre nosotros dos. ¿Cómo te gustaría que fuera esto? ¿Cómo te gustaría que fuera esto? Comparado con algunos productos que ya existían en el mercado. Y luego, del lado mío, en definitiva, lo que sería parte de relaciones bancarias, customer service, operaciones y lo que sería rodar el negocio, incluyendo la parte administrativa, eso era yo. Me vino un buen amigo, Iván Martini, nos ayudó con la parte del desarrollo de la interfase inicial, la versión número 2, una persona también con un talento excepcional para este tipo de cosas. Y en el trayecto de todo eso, obvio, dejamos algunos el trabajo y teníamos trabajo de medio tiempo. O sea, yo volví a trabajar de bartender y no lo hacía desde que tenía 20 y pico de años para poder entonces... De bartender para poder estar toda la mañana metido en la oficina en WeWork, salir a las 5 de la tarde, entonces irme a trabajar de noche de bartender para poder ganar dinero, para metérselo en la plataforma y cubrir mi vida normal. Ibrahim tuvo que dejar en un momento también su trabajo, el cual obviamente ganaba muy bien. Tuvo que dejar su trabajo también para venir a trabajar. Entonces, en el trabajo donde yo era bartender, le conseguí un trabajo a él para que él trabajara en las mañanas. Él trabajara en la mañana de bartender y yo en las noches para que él programara entonces en la noche y yo trabajara de día.
Oye, vale, los paisanos acapararon el bárbaro.
Así fue. Y así exactamente. Estoy hablando del año 2015, mediados del año 2015. Qué salimos al mercado en el 2016, Nacho. Como siempre, una vez que abres la puerta, piensas que vas a tener 10 millones de clientes. Y entonces ahora viene etapa número 2. Fuiste exitoso en poner la idea junta. Fuiste exitoso en crear un MVP. Saliste al aire y congratulations. pero ahora viene ganarte los clientes en un mercado donde no conoces a nadie. Y aquí viene
Ese
el
es el.
punto que me hubiese encantado conocerte en aquel entonces, Marcel. Un mercado donde no conoces a nadie, no conoces Venezuela. Yo no tenía algunas amistades todavía que estarían en Venezuela. En el área financiera, muy pocas. Entonces, hora de conseguir clientes y por supuesto, capital que nos hacía falta porque lo que estábamos ganando para poder cubrir nuestro ambiente de vida no nos daba suficiente para poder seguir desarrollando el producto. En el medio de eso, apareció Owen Lip, que es uno de los fundadores de la compañía también. Es un buen amigo de nosotros. Él es un trader de una compañía que se llama Tradition en Nueva York. Tiene ya como 15 años de experiencia en el mercado y él ha sido siempre nuestra conexión con acceso a banca. Lo conozco a él por medio de una muy buena amiga, una buena amiga de muchos años. Ya Owen, para ese tiempo, era amigo de nosotros por lo menos 6, 7 años. Entonces, muy buen amigo. Él llegó, siempre le gustó la idea y bueno, puso el capital que necesitábamos para que pudiésemos manteniendo las operaciones, lo que sería un angel investor. Vino el primer angel y aparte se encargó de algunas funciones dentro de la compañía. Entonces, se convirtió como el grupo, se fue como carmando. Entonces, teníamos a Ibra del lado del desarrollo del sistema y lo que sería toda la experiencia del usuario y obviamente en la parte de negocios también. Quedé yo del área operativa, customer service, obviamente relaciones bancarias. Llegó Owen a ayudarnos también con la parte de relaciones bancarias e introducciones con personas que nos pudiesen apoyar en el medio. La persona de creatividad terminó su trabajo y la parte que le correspondía a él y siguió adelante y salimos al mercado. Entonces, primer cliente, lo recuerdo claramente, no voy a hacer el disclosure del nombre, pero recuerdo claramente nuestro primer cliente y nuestra primera transacción de comienzo a final como si fuera ayer. Es como que, wow, funciona, funciona, sirve, la persona recibió el dinero y súper interesante, una etapa muy, muy bonita de todo el proyecto.
Cuando uno ve la plataforma funcionar no en el sandbox, sino en caliente, en la vida real, es una cosa extraordinaria. O sea,
Sí.
y me conecto mucho emocionalmente con lo que está describiendo porque recuerdo como si fuese ayer lo que fue el primer servicio de delivery que hicimos con la plataforma de Tu Motorizado en Venezuela, que fue la primera empresa de Delivery Express en Latinoamérica que contó con apoyo de Guaira y de Startup Chile en Chile. Cuando ocurrió esa primera entrega, bueno, todos estábamos felices y creo que ese día en las oficinas de Guaira abrimos una botella de champaña, porque todo era nuevo, o sea, era tecnología nueva, no existía Uber, toda esa plataforma se diseñó y se construyó con tecnología y talento venezolano. De verdad que es un sentimiento extraordinario, inolvidable.
Correcto, correcto. Y cierto, bueno, hasta cierta nostalgia cuando pienso en eso, ¿no? Estoy como que viajando en esta entrevista al pasado, Nacho. Sí, mira, 2016 fue un buen año, capturamos clientes. Lo interesante de todo es que con el poco dinero que teníamos para hacer marketing, llegábamos bastante lejos. Con esto te cuento, al final del 2016 la base de datos de nosotros tenía más de 23.000 usuarios. Las transacciones que manejábamos no eran de alta escala. Sin embargo, teníamos un servicio de escrow privado donde podíamos cerrar, quieres vender un carro y ya sabemos lo que me acabas de comentar hace rato, Nacho, no te sientes cómodo de quién va a pagar primero, quién va a pagar después. Ya teníamos generado un contrato y entonces una vez que se firmaba el contrato y nosotros de escrow, donde se hablaba obviamente de las comisiones y todo, procedíamos entonces nosotros a recibir el dinero, guardarlo en el escrow, A le firmaba a B, B entregaba el carro y C obviamente enviaba el dinero en los Estados Unidos, ya en ese momento, cualquier otro país que lo quisiéramos hacer. Pero yo creo que moviéndonos adelante, ahora viene paso número 2, que es levantamiento de capital.
Es la pregunta que te tenía en el pipeline. Son muchos desafíos los que hay que, tú sabes, atender cuando uno pone en marcha un negocio, pero quizás uno de los más importantes después de armar el Dream Team, que me parece espectacular el Dream Team que ustedes armaron, es dónde consigo el capital para poner ese negocio a funcionar y lograr que esos recursos cubran los gastos operativos, pero uno más muy importante que es que cubra el sueldo de los integrantes del equipo para que todo el mundo se pueda enfocar 100% en el proyecto y que no esté mirando para los lados. Entonces, cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Claro, por supuesto. Fíjate, yo en este entonces todavía vivía en Nueva York. Yo, bueno, desde el año 2003 ya tenía, estamos hablando del año 2016, tenía 13 años en Nueva York. Muy poco en realidad iba a Venezuela en aquel entonces. Y entendíamos que había dos maneras de cómo focalizar el producto. Es un producto que está ofreciendo servicios financieros entre Venezuela y los Estados Unidos. Había un problema bastante grande que nadie nos conocía. O sea, muy poca gente usaba LinkedIn en aquel entonces o usaba algún tipo de servicio donde pudiese ver el perfil de la persona, el perfil el perfil profesional de la persona y bueno, tenías el problema de las estafas en el medio. Los ataques a nosotros en las redes sociales eran terribles. O sea, nos hablaban desde, bueno, conectados al gobierno, hasta lavadores de dinero, hasta son estafadores. O sea, fue algo bastante interesante. Entonces, bajo ese ambiente, particularmente levantar dinero en Venezuela se nos ponía algo difícil. Pero aquí es donde viene una de las partes y creo que es una enseñanza para cualquier persona que esté tratando de despegar. No importa quién sea o dónde sea, siempre hay que tocar una puerta adicional. Tú no sabes en qué momento una de esas puertas se abre y ahí tienes la oportunidad de poder conocer a alguien que te ayude a impulsar tu producto o que crea y te ayude a impulsar el producto. Son dos cosas distintas. Una cosa es capital para trabajar y a esa altura tú lo que quieres son personas que estén tan locos como tú, que crean en tu producto y que quieran seguir adelante y vean una manera en que ellos puedan apoyar. Y esa es la combinación perfecta para un startup en ese nivel. Entonces empecé a viajar frecuentemente, hicimos una rueda de prensa en algunos medios latinoamericanos. Mira, para el comienzo del 2017 tuvimos una entrevista en CNN, tuvimos una entrevista en New Herald, tuvimos una entrevista en algunos medios bastante, bastante conocidos, lo cual nos ayudó a impulsar la marca. Y ahí empezaron a llegar muchas personas solas a preguntarnos, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Tuvimos ciertos grupos de Venezuela también que trataron de copiar el producto. como que ninguno al final lo pudo hacer, pero bueno, no salió. Y por medio de un amigo que conocimos en una... Hubo un foro en Miami que tenía varias cuestiones en el área de tecnología y fintech. Y había un foro en específico, que era algo súper raro todavía, hablando sobre la situación en Venezuela. Cómo se hacía el movimiento de dinero a Venezuela, qué hacían los equipos de cumplimiento bancario en cuanto a hacerse la vista gorda cuando había transferencias de dinero que se sabía que eran de transmisión de dinero para hacer cambios de moneda en otros países y los bancos no decían nada. En ese evento conocimos una persona bastante conocida en el área de regulación bancaria y que venía con mucha, mucha, mucha experiencia. Y por medio de él, bueno, por medio de él y otras personas empezamos a tener llamadas que fueran interesantes con prospectos de inversionistas. Del lado de Owen, en los Estados Unidos, también estudiamos un par de inversionistas norteamericanos que posiblemente si nos hubiésemos ido por esa vertiente estuviésemos en un lugar totalmente distinto ahora, pero ellos veían más uso del producto en otros países y menos en Venezuela y veían aplicaciones adicionales al producto y nosotros, dentro del lado de Brian y mío, nuestro lado altruista, seguía siendo Venezuela, ¿no?
Claro.
Por ende, queríamos seguir con Venezuela, no estábamos interesados en realidad en solucionar el problema para otro país. Y Brian y yo decíamos, si vamos a solucionar el problema en otro país, mejor me quedo trabajando para la institución bancaria donde estoy, donde gano bien y puedo hacer un desarrollo de producto más adelante o hacer una carrera. Entonces, fíjate, año 2018 llegamos a un grupo súper, súper, súper interesante, empezamos a conocernos, nuestros primeros socios fueron de maravilla, una excelente experiencia. Aprendimos muchísimo, cometimos muchos errores, por supuesto, como partners, lo cual es 100% normal, pero lo importante de todo es que aprendimos de los errores que cometimos juntos. Cerramos el primer round de inversión a comienzos del 2018, por ende se los pongo claro, nos tardó un año conseguir dinero, y después de ese round de inversión, entonces sí pudimos empezar a decir, mira, ahora sí puedo dedicarme 100% a seguir desarrollando mi producto y no tengo que tener dos o tres trabajos o matar tigres por otro lado para que tú puedas seguir saliendo adelante.
Ok, ¿cuánta plata levantaste? Ya nos explicaste que les tomó un año. ¿Y cómo te dibujó ese cap table? ¿Cuántos inversionistas habían?
Bueno, ahora te lo cuento. Ahora, ya hablamos de la parte de levantar el dinero, ahora hablemos de los errores, ¿no? Exacto. Número uno, muy poco conocimiento. Entramos a levantar capital con muy poco conocimiento del valor del producto que teníamos al momento, uno, y no 100%, o sea, teníamos claro lo que necesitábamos, pero ya llegamos a un punto donde, mira, o levantamos la plata ya o cerramos la puerta. O sea, ya no puedo seguir dando más de un lado a otro. En el interín de eso se pusieron las cosas tan difíciles, Nacho, de que tuve que tomar un trabajo en Citi. Bueno, empecé a trabajar en Citi nuevamente en el área de compliance, que era lo que hacía. Entonces, nada, me tocaba dividir entre mi trabajo en Citi y obviamente el otro lado y después mis cuestiones personales, bastante difícil. A finales del 2017, desafortunadamente Ibrahim se retira del equipo, que era la cabeza tecnológica, y nos deja con un vacío bastante grande. Que, claro. ¿Quién se va a encargar de seguir rodando la plataforma en la manera que la hizo y va a ser capaz de poder seguir desarrollando lo que queramos ahí adelante? Entonces ahí caímos en un momento como que, mira, o levantamos plata ya o cerramos, porque sabemos que traer una persona en el área de tecnología nos va a costar muchísimo. Pues,
Eso hicimos. Conseguimos el dinero, levantamos la ronda. Fueron 715 mil dólares la ronda inicial que cerramos con ellos. Dimos un. Y dimos 40% del valor de la compañía, lo cual fue terrible.
Wow.
Sí,
Ahí.
terrible, terrible la negociación y nos dejó una desventaja bastante grande que, bueno, después la
Explica,
suplimos de otra manera.
explica por qué eso es un error, Hugo. Muy importante que lo
Claro.
expliques, porque con frecuencia cuando estamos hablando, estoy conversando con emprendedores, first time entrepreneurs, pasa lo que acabas de escribir. O sea, terminan
Horrible.
levantando tal, pero terminan entregando un porcentaje del equity demasiado alto que hace prácticamente imposible levantar una ronda A, B, C.
Correcto.
Entonces, hablemos un poquito de
Por
eso.
supuesto, por supuesto. Mira, la realidad de la negociación de nuestro lado fue terrible. O sea, entregamos el 40% de la compañía en una ronda de seeding. Ni siquiera era pre-seed, ya era seeding. Pero entonces, cuando tú vas a entrar a una ronda A, significa que vas a perder un 20% adicional de la compañía. Y una recomendación para todas las personas que nos vayan a ver como entrepreneurs, si están generando su primera idea o la subsiguiente: si tú eres la persona que tiene la visión de la compañía, no puedes perder el control de la compañía. Puede ser que tenga suerte y las personas que estén sentadas contigo en el board, las personas que estén poniendo el capital en la compañía, crean en ti y crean en la visión que tú estás llevando. Pero te puedes conseguir algunos casos, como nos ha pasado en otro momento, de que el equipo que está llegando tiene una visión totalmente distinta. O segundo, creen en ti, pero cuando ven que algo no está saliendo de la manera correcta, automáticamente pierden esa fe que deberían haber seguido manteniendo, porque los errores son parte del crecimiento de la compañía. Así es, ¿no? Si no cometieras errores, ten la seguridad que las personas que ya dicen no cometer errores están en un punto de vida bastante alto donde posiblemente ni siquiera estén buscando capital de inversión de nadie. Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar negociar, y para esto hay muchas maneras de hacerlo, hay muchos también podcasts y que te pueden decir exactamente cómo debería ser el primer round de inversión y cuánto es lo máximo que tú deberías sacrificar por el valor de tu compañía. Entonces,
Ahí yo voy a hacer un paréntesis en la página web personal mía, nachimeri.com, hay una sección de e-learning y ahí hay un curso que desarrolló, de repente tú lo conoces, Claudio Barahona, que era el country manager de Guaira, Chile, y él en la página nachimeri.com ofrece un curso que se llama Cómo levantar capital y ahí hay un cupón que le da acceso a quien quiera hacer el curso a un descuento. Y él explica con muchísimo detalle, y es un programa que hizo, un curso que hizo de e-learning durante la pandemia, paso a paso, qué es lo que tiene que hacer un emprendedor para levantar exitosamente capital, que es algo que no estaba disponible cuando seguramente tú estabas
para nada.
buscando por primera vez y cuando yo salí a buscar capital también para el negocio de tu motorizado. Entonces, les recomiendo a la gente que está viendo este programa que vaya para allá y haga el cursito si está en ese proceso de levantar capital y observando esto que acaba de explicar Hugo, de que cuando levantas capital no puedes entregar un porcentaje muy alto del equity, porque si pierdes el control, eventualmente va a ser muy difícil que otros angel investors sofisticados o VC te den capital adicional para escalar tu negocio regionalmente o globalmente.
Correcto. Y la razón es sencilla. A medida que si eres ahora el dueño del 60% de la compañía y en un segundo round 40%, cuando vayas al cuarto round serás dueño del 20%. Y muchas veces el incentivo para crear o desarrollar ideas sofisticadas y nuevas que le den mucho más valor a la compañía se pierde. Mejor me voy con mi idea y que arranco otra vez de cero. Me llevo la experiencia, arranco de cero y sé que para la próxima levantamiento de capital lo hace más rápido y obviamente voy a dar menos equity. Y eso es exactamente lo que pasa más.
Ok, ¿y qué pasó con Mercado Dólar? ¿Y cómo evolucionaste
Buenísimo.
y
Bueno,
pasaste al próximo emprendimiento?
perfecto. Bueno, Mercadora siguió adelante con el levantamiento que tuvimos. Hubo algunas problemáticas y seguía siendo un producto Venezuela-Estados Unidos. Empezaron algunos problemas, empezaron la intervención de bancos en Venezuela en el año 2019, si mal no recuerdo, y eso nos trajo a nosotros, no directamente problemas, pero sí nos puso un poco como, nos puso en realidad asustado en una situación donde, mira, deberíamos seguir haciendo propaganda en Venezuela del servicio que tenemos, ponemos en riesgo a las personas que reciban depósitos bancarios de terceros a sus cuentas bancarias sin poder explicar de dónde viene el dinero, y sabíamos que estas eran todas esas investigaciones que estaban pasando. Cuando Mercadólar iba andando, ya mientras todo eso iba pasando, desarrollamos a Mercadólar, lo convertimos en lo que era ya una billetera electrónica, que le permitiría a los usuarios no solamente hacer el servicio de marketplace que teníamos, sino un servicio de envío directo, pagos a través del ecosistema y una cantidad de bondades adicionales que fuimos desarrollando con el tiempo. Durante ese tiempo, tuvimos obviamente un par de rondas subsecuentes con el mismo grupo que teníamos, a tal punto, bueno, que llegó un momento en que solamente quedamos siendo dueños del 40% de la compañía, 30 y pico, 40, 40%, 50, entre 50 y 40%, si mal no recuerdo la categoría de aquel entonces. Por ende, perdimos el control de la compañía. Sin embargo, el grupo con el que estábamos trabajando seguía estando a tono con nosotros y seguíamos adelante con el producto. Ahora bien, en el año finales del 2019, ellos reciben una oferta de un grupo X que, bueno, se cerró. El grupo X estaba interesado en hacer la compra de lo que era Mercadora para transformarlo en un producto que ellos luego pudieran aprovechar en su plataforma bancaria.
¿Un comprador venezolano o de otra jurisdicción?
Un comprador de un banco internacional llegó y compró lo que era entonces al grupo que estaba anteriormente, compró lo que era entonces Mercadora en aquel entonces. En el año 2020, el gobierno venezolano pone un bloqueo de Mercadólar para que no pudieran accesar al servicio de Mercadólar desde Venezuela. Y bueno, nos tocó hacer un tipo de maniobras y malabares para poder mantener el producto activo. Y en el medio de eso, cambiamos entonces de Mercadólar a Mido, que es Mido la billetera. Mercadólar se convierte en Mido para poder volver a utilizar un dominio nuevo que nos permitiera tener acceso en la nube venezolana, pues, para decirlo de esa manera. Y así fue que Mercadólar es el mismo producto que Mido, es el mismo, solo que hicimos un cambio de nombre por, bueno, temas, regulaciones venezolanas, digámoslo de esa manera.
Interesante lo que estás comentando, y es algo también que hemos conversado muchas veces en este programa, ¿no? Y lo subrayo hoy nuevamente. Una de las cosas que tiene que entender el emprendedor de Hispanoamérica es que tiene que pensar en grande, ¿ok? Claro que es muy importante lanzar un MVP, y el MVP va a ser en el país en donde uno vive o hace negocios y tiene las relaciones, pero desde el día uno, mi consejo siempre es: monten negocios con que tengan la capacidad de resolver un problema que no sea local, sino más bien regional o global, y siempre piensen en que lo que están haciendo en el país en donde hacen el lanzamiento de su startup es una especie de MVP, con el plan de internacionalizar o regionalizar esa solución lo antes posible. Y la razón, son muchas razones, pero una de las razones fundamentales por las cuales hay que pensar de esa manera es esto que está explicando Hugo en este momento, el riesgo. Si tú estás enfocado solamente en un solo país y un gobierno te tranca la puerta porque te bloquea el acceso a través de la nube o te bloquea de alguna manera desde el punto de vista operativo, tu negocio se acabó. En cambio, si tu negocio está operando en Venezuela, en Colombia, en Chile y en Perú, por ejemplo, bueno, si te cierran la puerta en algún sitio, bueno, dejaste de operar en ese sitio, pero tu negocio está operando en otras jurisdicciones. Y eso es una de las cosas bonitas que yo estoy viendo en Latinoamérica, de que los emprendedores finalmente están montando negocios con el objetivo de que se conviertan en negocios regionales muy rápido. Y lo mismo está pasando del lado del venture, en los fondos que antes eran fondos locales, que levantaban capital localmente y que invertían en startups locales. También están en ese proceso de internacionalización para levantar capital de inversionistas de todas partes del mundo y para invertir en excelentes startups de Latinoamérica que tienen planes de hacer negocios en la región y el mundo entero, ¿no? Que es una de las cosas espectaculares que están ocurriendo en este momento puntual que estamos viviendo, que no era el caso en el 2015 cuando tú pusiste en marcha estos negocios, ¿no? Entonces, correcto, esa oportunidad hay que aprovecharla.
Correcto. Como lo acabas de decir, Marcel, creo que eso fue una de las lecciones que aprendimos del producto de Mercadólar. Y para, bueno, creo que seguir adelante con el tema Mercadólar y podernos mover adelante, yo creo que Mercadólar lo compran, lo integramos a un par de bancos internacionales, hicimos algo súper interesante que quedó ahí, pero bueno, tiene todavía bastante potencial y que posiblemente pronto sigamos desarrollando. Sacamos el producto Mercadólar, se pasa la transición a un nuevo grupo y de ahí entonces tuvimos una problemática en el medio que fue Synapse se separa de nosotros por cuando ya entonces el tema de Venezuela se pone mucho más agudo. Tuvimos que hacer una migración a un partner nuevo, y el partner nuevo también con el tiempo decidió que mira, es demasiado riesgo tener un portafolio de tantas personas de un país donde tenemos el tema sanciones, y decidimos entonces hacer un spin-off de la marca de Mido como tal. Mido se queda con algunos productos. Y nosotros procedemos entonces a la parte de lo que se llama el día de hoy Mi Papaya, que lo creamos en los primeros 6 meses del año pasado, salimos al mercado. Ahora bien, y aquí es donde viene creo que la astucia de cualquier persona y el por qué, yo sé que siempre suena cliché decir que lo mejor que te puede hacer es fallar, equivocarte y fracasar, es si tomas ese fracaso como un aprendizaje, estás arrancando una posición de ventaja para tu próximo producto. Nosotros sacamos entonces, creamos Mi Papaya el año pasado en los primeros 6 meses, ese producto nos hubiese llevado crearlo 2 años, pero creo que ya con el tiempo que teníamos en el mercado, en solo 6 meses salimos al mercado, porque ya para el año pasado lo que tú siempre estás mencionando, Nacho, ese dream team que teníamos, a pesar de que se nos fue inicialmente Ibrahim, Owen siguió con nosotros, ya teníamos en el equipo varias personas que están totalmente calificadas, y posiblemente, siempre digo, hasta más que muchos de los que somos en el área directiva para rodar y poder seguir el negocio andando. Entonces ya con ese equipo que teníamos, pusimos entonces en marcha el producto de papaya en los primeros 6 meses. Salimos al mercado a finales, hace un año exactamente, tenemos en el mercado, pero ya no veníamos solamente con el sistema de envío de dinero de, digamos, en ese caso, Venezuela, de Estados Unidos a Venezuela, sino que ya dentro de nuestro portafolio venía, mira, arrancamos Estados Unidos a Venezuela, pero teníamos un plan de mitigación ya hecho, a través del cual en los próximos 3 meses ya teníamos 10 países de colección de dinero para envío a Venezuela. Y el día de hoy colectamos desde 10 países y enviamos a 5 países entre Latinoamérica. Mi papaya colecta dinero desde Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá. Del lado de Sudamérica tenemos Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Brasil y Brasil. Y obviamente seguimos agregando Europa, que serían los próximos pasos, pero hacemos delivery de dinero. Entonces, obviamente Venezuela, México, Colombia, Perú y Dominica Republic. Son los países que tenemos el día de hoy. Envío de remesas, exacto. En distintas modalidades, dependiendo del país donde lo estemos haciendo.
¿Cómo funciona ese modelo de negocio? Me imagino que cobran una comisión por prestar el servicio, ¿no? ¿Y quién paga esa comisión? ¿El que manda la plata o el que la recibe o los dos?
Perfecto. Bueno, te cuento, Nacho. Nosotros siempre desde que arrancamos, yo creo que eso vino de los fundadores originales, siempre hemos sido personas que buscamos el bien, ¿no? Si hubiésemos posiblemente querido hacer simplemente dinero, hubiésemos estado en otro lugar. Siempre buscamos crear productos que le dieran beneficio o darle valor al inmigrante. Nosotros somos migrantes. Yo soy parte de la estadística de personas que llegaron aquí y que han buscado la manera de cómo escalar distintos peldaños, ¿no? Y eso soy. Cada vez que creamos un producto, siempre nos enfocamos en el cliente y qué podemos hacer para darle lo mejor. En el caso de mi papaya, el modelo de nosotros de negocio en este momento es: si mandas más de $70, es gratis. Menos de 70 tenemos que cobrar una comisión mínima en dólares, porque en realidad es bastante caro el proceso de agregación de agregamiento de fondos. Después de 70 no pagas comisión en dólares, y obvio, si tenemos que cobrar un porcentaje por diferencial cambiar. Vale la pena mencionar, Marcial, que siempre cualquier producto que generamos es 100% legal en el lugar donde se recolectan los fondos, donde se pagan. En ningún momento hemos trabajado con empresas de maletín para hacer cambio ilegal, ni ninguno de ese tipo de cosas. Papaya trabaja con recolectadores de dinero 100% legales en los Estados Unidos, procesadores de tarjeta de crédito, débito o ACH. A nivel internacional también trabaja con procesadores 100% calificados, algunos de ellos son unicornios. Y en Venezuela también trabajamos con personas que tienen licencia para hacer pagos, ya sean casas de cambio o sean casas de crypto exchange, los cuales tienen certificación y legalidad para poder hacer cambio de moneda. Entonces, una de las cosas que siempre está dentro del lado de nosotros, hacerlo legal y buscar la manera de cómo darle el mayor beneficio posible al beneficiario final, que en este caso puede ser cualquiera de nosotros o la persona que está ahorita haciendo Uber, que le manda $50 a su mamá en la República Dominicana, en Venezuela, en Colombia, donde quiera que.
Ok, entonces si no hay una comisión a partir del envío de $70, el modelo de negocio o la rentabilidad del negocio está en el de diferencial cambiar,
Por
imagino, ¿no?
supuesto. Sí.
Ok. ¿Cómo se diferencian ustedes, Hugo, de los big players en el mundo de las remesas, ¿no? Con los MoneyGrams y cualquier otra empresa, tú sabes, que participan en ese negocio. Western Union es otra y hay varias, ¿no? Entonces, ¿cómo se diferencian ustedes desde el punto de vista de precio, velocidad y calidad de servicio?
Gracias. Creo que arranquemos con el tema precio, que es alguna de las cosas más sensitivas, ¿no? Creo que precio es lo que la gente siempre está buscando. Te nombro un ejemplo. La gente de Zoom, que es un producto de PayPal, mandar dinero a la República Dominicana te cuesta entre los fees y el FX alrededor del 16%. Nosotros estamos entre 8 y 9%. Y estamos buscando siempre la manera de conseguir la manera que sea más económico. Ese creo que va dentro del ADN de la compañía y la cultura de la compañía como tal. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros somos creativos de comienzo a final. Y creo que no te comenté esto, mi mamá y mi papá ambos fueron emprendedores desde pequeño. Yo crecí en mi casa viendo ideas desde que era niño. Para mí ya después salir con una idea y tratar de hacerlo era algo normal. Yo todo lo que pudiese desarmar y armar siempre lo hice desde pequeño. Siempre he tenido sí, todo. O sea, todo lo que pudiese desarmar, eso lo desarmaba y lo armaba otra vez. Me sobraban tornillos a veces, ¿no? Me sobraban tornillos, pero bueno, a veces quedaba bien hecho todo. Por esa parte, bien. Siempre buscamos la manera de cómo generar mejor experiencia del usuario, por un lado, y cómo darle esa milla extra que sabemos que el usuario apreciará. Con esto te comento. Vemos ahorita, como somos una compañía nueva todavía, estamos viendo desde el punto de vista de tenemos que por lo menos ofrecer en un producto mínimo viable lo que Western Union y MoneyGram y TransferWise ofrecen, ¿no? Ahora, eso es para el remesador tradicional del día de hoy. Entendemos que el mundo se está moviendo en una dirección totalmente distinta. Estamos moviéndonos de un modelo de fiat, un modelo 100% digital, donde tenemos claro de que si el día de hoy 40% de las transacciones se hacen digitales, yo creo que ya el cash prácticamente será un 20 o menos por ciento. Tengo clarísimo de que en la vuelta de 15, 20, 30 años, criptoactivos va a ser algo que va a ser normal, independientemente de todas las cosas que están pasando ahorita, el invierno de los criptos, eso es normal que pase para que se creen regulaciones y protejan al consumidor final. Nosotros estamos creando desde ya un flujo que le permita a los usuarios que quieran utilizar, por los momentos al menos, monedas estables, poderlo hacer a través de nosotros. En este caso te digo, Nacho, quiero mandarle $500 a mi mamá y los tengo metidos en una billetera, no sé, en Binance. Desde Binance puedo generar mi pago en mi papaya sin tener que meterme en Binance, puedo recibir ese pago en cripto y poder hacer que mi mamá reciba su dinero en cualquier país donde esté, en donde esté mi papaya presente, sin que mi mamá tenga que registrarse en Binance y nada de esas cuestiones, sino que el pago se pueda hacer a través de eso. Eso es uno. Y bueno, hay otros dos o tres cosas que estamos trabajando al momento, que no voy a hacer el disclosure, por supuesto, pero que son gadgets que, por supuesto, son una carta bajo la manga que nos hace competitivos con algunas otras empresas en el mercado.
Súper interesante lo que estás haciendo. ¿Cuáles son las necesidades puntuales que tienes en esta nueva etapa y desafío con lanzar tu nueva propuesta de servicio, ¿no? De dar la posibilidad, tú sabes, a la persona que está mandando el dinero de contar con una línea de crédito, es decir, mandar el dinero sin tener que debitar su cuenta de banco. Cuéntanos un poquito de esto que estás haciendo y si es una startup distinta a mi papaya o es mi papaya. ¿Y qué estás buscando tú para asegurar o mejorar las probabilidades de éxito de esa nueva solución o servicio desde el punto de vista de recursos humanos, de capital, tecnología, cualquier cosa que estés necesitando?
Gracias. Bueno, fíjate, yo creo que una de las primeras cosas es para cualquier emprendedor que esté en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo donde exista el crédito, cuiden su crédito, porque es lo único que los va a salvar cuando las cosas se ponen oscuras de poder mantener la empresa activa. O sea, llegó un momento que Mercadona tenía 6, 7, 7 tarjetas de crédito. Eran todas las que mantenían las cuentas hasta que, bueno, logramos resolver todo eso y ya creo que esa cuestión del pasado y un aprendizaje. Total, 100% positivo. Emprendimiento nuevo, te lo pongo claro, Marcel, emprendimiento nuevo, socios nuevos, cap table un poco más minucioso y tomando en cuenta lo que queremos como la compañía. Bueno, les comento un poco. Yo creo que dentro del ambiente fintech y el ambiente de envío de remesas hemos aprendido bastante. Yo creo que nos hemos paseado desde lo que era el marketplace de Mercadona inicial hasta lo que es ahora, que es un modelo mucho más tradicional de envío de remesas estilo MoneyGram o Western Union, como estuviste comentando, con un twitch hacia el uso de tecnologías nuevas para que la gente le sea más fácil y rápido el envío de dinero. Ahora, ¿qué nos hemos dado cuenta? Y vuelvo a lo mismo, nosotros somos parte de la estadística y yo fui una de esas personas que posiblemente en el 2004 tenía que mandar dinero a mi abuela a Venezuela y no tenía con qué, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Hay préstamos, el día de hoy todos conocemos lo que son los servicios de pagos por cuota o Remit Now, Pay Later. Ese tipo de préstamos se extiende a personas que quieran comprar un par de zapatos, personas que quieran comprar algún tipo de activos y no tengan cómo pagarlo 100% y lo paguen en cuotas. Lo que no existe aún es un servicio que le ofrezca a los migrantes una manera de mandar dinero a X familiar o cualquier persona y poderlo pagar en cuatro cuotas tal cual se hace con otros productos. La diferencia aquí es que es un préstamo en definitiva de alto riesgo o considerado de alto riesgo. Sin embargo, una de las cosas que yo siempre digo que nosotros los migrantes cuidamos es, dos cosas que queremos es documentos en cualquier lugar donde estemos para que podamos ser legales y obviamente todos queremos una casa y un carro. Documentos, por supuesto, hay distintas maniobras y en esto no emito ningún tipo de opinión, pero en lo que es la parte de querer tu casa, querer tu carro y querer particularmente en los Estados Unidos el sueño americano, sin crédito no lo vas a lograr. Entonces, yo siempre pienso que la tendencia del migrante con crédito va a ser a cuidar su crédito. Yo vuelvo a lo mismo, soy parte de la estadística. Dudo mucho que una persona que le estemos extendiendo un crédito por $200 para pagar $50 cada 15 días, va a fallar en pagar la cuota o dejar de pagar el crédito porque sabemos que eso sería una, una mancha negativa en su historial crediticio. Más bien.
No solamente eso, sino una mancha en la plataforma de ustedes que les cierra la puerta a posibilidad de mandar futuros.
Correcto. Futuro,
¿no? Correcto. Entonces, heavy.
Correcto. Entonces, la idea de nosotros con Remit Now Pay Later es utilizar el producto para dar préstamos hasta cierto límite. En realidad, no son muy altos los préstamos que estaríamos dando para que la gente pueda enviar dinero a X personas en cualquier parte del mundo, que esté obviamente ajustado a nuestra plataforma, y en base a esos créditos, en vez de entregar manchas negativas por no pagar, alimentar su crédito con puntaje positivo por el pago pronto de todo lo que han hecho. Eso es lo que estamos buscando. En idea, en resumen, eso es el producto de Remit Now Pay Later.
Okay. ¿Estás buscando capital en este momento para ese negocio?
Mira, ¿cuánto estamos? Sí, fíjate. Estamos en, tal cual como estamos en el invierno del cripto, estamos entrando a una especie de invierno de, también con las empresas de fintech y con muchos productos, incluyendo lo que sería el Buy Now Pay Later tradicional. Hay empresas que están saliendo del ambiente por, bueno, X decisiones que hayan tomado en su modelo de aceptación de clientes, ¿no? Entonces, el proyecto está hecho, tú lo conoces bastante bien. Hemos estado en la búsqueda, pero sin embargo hemos tomado como un paso atrás estos últimos meses a ver exactamente hacia dónde nos lleva la economía en el primer trimestre del año que viene. Sin embargo, por supuesto, seguimos reuniéndonos con personas y tan pronto obtengamos el fondo inicial para arrancar con un MVP, estaremos entonces andando adelante con esto.
Okay. ¿Quiénes te están acompañando en ese proyecto? ¿Quién es tu Dream Team en este momento?
Mira, dentro del Dream Team ahorita, del Dream de fundadores, está Verónica Cruz, que ha estado con nuestro equipo ya desde hace 5 años. Es parte desde el Team Mercado. Ella fue la primera persona que se agregó al equipo fuera de los fundadores, fue como la tercera. En el año 2017 arrancó de una persona extremadamente brillante, colega tuya. En ese tiempo estaba recién llegada a Nueva York, como todos los recién inmigrantes, haciendo cualquier tipo de trabajo. Se unió al equipo, se enamoró de lo que estábamos haciendo y hoy en día es, diríamos que es parte del equipo cofundador de Remit Now Pay Later, y es una persona que no me la cabe duda que pudiese llevar las riendas de la compañía en un futuro cercano. Eso es el lado de ella, sería como que el cofundador principal. Nos está apoyando William Esteves, una persona bastante que tiene bastante conocimiento en el área de fintech en Latinoamérica y en mercadeo. Y fuera de eso, tenemos 2 personas más que están todavía como que estamos como que coqueteando para que se unan al equipo. Inicialmente, el producto, y bueno, algunas personas con las que hemos trabajado en la parte de lo que sería generación del modelo de negocio, y algunas personas de Venture Capital en los Estados Unidos que nos están ayudando a crear lo que se llama el modelo underwriting. Entre eso, una firma de venture que está bastante interesada, solo que están esperando que avancemos con algunos requerimientos que nos pidieron.
Perfecto. Entonces, sería un negocio paralelo a Mi Papaya, y Mi Papaya sería como un cliente de Remit Now Pay Later.
Excelente. Buena pregunta, Nacho. Esto lo estamos viendo de 2 maneras. O creamos una plataforma donde individuos directamente pidan el crédito y nosotros paguemos la remesa a nivel mundial, lo cual es excelente y del punto de vista de negocios. Sin embargo, también se lo dejo como a las personas que nos quieran escuchar esto. Yo no creo que quiera entrar nuevamente un negocio donde tenga que buscar individuo por individuo para que sea mi cliente. Prefiero hacer el próximo negocio que estemos haciendo directamente hacia negocios. Entonces, la idea de nosotros, como lo acabas de mencionar, Nacho, es dirigir el producto, crear el modelo de underwriting y luego darte un botón que se llama Remit Now Pay Later, y tú lo pegas en Papaya o lo pegas en Western Union, donde tú quieras, ¿no?
¿Tienes competencia en ese espacio,
Hugo? Mira, PayPal tiene algo que se llama tiene un producto que se llama, que es el Now Pay Later. No es dirigido a remesas, pero yo diría que cualquier producto, cualquier plataforma que quiera tomar el riesgo de tomar el tipo de clientes que nosotros conocemos, porque con el que ya hemos trabajado por tanto tiempo, lo puede hacer. No estamos en teoría creando un cohete inicialmente. No es rocket science. Cualquier persona que ya esté en el ambiente posiblemente lo pueda hacer. La idea es que conozcan bien a quién le quieran hacer el pitch del producto. Y creo que ahí es donde está el conocimiento de nosotros, tomando en cuenta la clientela que hemos tenido en los últimos años.
Interesante. Uh-huh. Fíjate, Hugo, la audiencia de este programa son emprendedores que toman notas de Power Tips, como los llamo yo, pero también tenemos una audiencia interesante de Angel Investors y VCs que utilizan esta vitrina para identificar excelentes emprendedores y oportunidades de inversión en startups. Entonces, me encantaría que compartas tus datos de contacto para que, en el caso de que alguno de ellos tenga interés de conocerte y entender un poquito mejor cada una de tus iniciativas emprendedoras, en particular esta última, que es la más nueva y que estás en ese proceso de levantar capital, puedan hacer contacto contigo.
Hugo, sencillo, mipapaya.com, ese es mi correo corporativo. Me pueden enviar un correo y, por supuesto, podemos tener una conversación respecto a esto. Nuevamente, hugo@mipapaya.com.
Fantástico. Bueno, Hugo, con esa última pregunta, creo que le vamos a dar cierre al programa de hoy. Quizás te lanzo una última, la ñapa, que es básicamente cómo ves el futuro en Latinoamérica desde el punto de vista fintech con cualquier otra tecnología que de alguna manera tú creas que está creando un impacto y resolviendo un pain point importante de la clase media baja.
Gracias, Nacho. Yo creo que, y no estamos muy lejos, ¿no? Podemos ver SoftBank, tiene un fondo bastante grande que está invirtiendo en Latinoamérica. Yo mismo pasé 5 semanas en Colombia el año pasado viendo la realidad de la migración venezolana. Este año estoy desde el 9 de enero hasta el 9 de marzo, estoy en Colombia nuevamente. Hay una gran cantidad todavía de deficiencias que tienen que ser corregidas y, en definitiva, nosotros en el ambiente de fintech somos mucho más ágiles que las corporaciones de banca internacionales grandes. Nos cuesta menos podernos mover, podemos ser mucho más ágiles en crear productos que le pueden llegar directamente y entender de mejor manera esas necesidades de los usuarios. Te puedo hablar del caso de Colombia. Abrir una cuenta de banco es extremadamente difícil. Y llegamos como al problema del que es el huevo o la gallina, que es primero, ¿no? Hay personas que necesitan una cuenta de banco para tener ciertos servicios, pero entonces cuando vas al banco te piden el recibo del servicio para poder tener la cuenta. No es como que es una cuestión que no tiene lógica. Particularmente en el caso de la diáspora venezolana, tenemos claro de que hay más de 2 millones de venezolanos en Colombia oficialmente. ¿Quién sabe cuántos hay cuántos hay no oficialmente, ¿no? Entonces, tienes un porcentaje bastante, tienes una masa de clientes durmiendo ahí, la cual pudieses capturar definitivamente con un producto de billetera que les permitiera a ellos cargar dinero de cualquier punto donde están. Eso es simplemente una de las iniciativas que sé que se puede hacer y que nosotros ya hemos investigado. Pero este caso que vemos en Colombia lo vemos en distintos países de Latinoamérica, donde todavía nos falta una parte de educar al continente latinoamericano, sobre todo de la clase media más baja hacia la más baja, al uso de tecnología y de la banca como un servicio para guardar dinero y como el trampolín del uso de la tecnología en el futuro. Estamos claros que el uso de cash va a ir desapareciendo progresivamente y el día de mañana todo va a ser digital, dinero digital de distintas maneras, ¿no? Ya sea por la moneda fuerte del Banco Central, que sea digital de un país, o por criptoactivos distintos, ¿no? Monedas estables. Entonces, estamos ahorita en un proceso y una coyuntura de educar a la población latinoamericana, que creo que es una de las cuantas a nivel mundial que no usa servicios digitales para el movimiento de dinero, a empezar a usarlo. Cualquier empresa que se tome el tiempo y cree el primer Facebook, por decirlo de esta manera, cuando hablamos de Facebook en el año 2007, que es la primera todavía red, que tenía más usuarios a nivel mundial en aquel entonces, el primero que sea capaz de crear una infraestructura bancaria que la gente adopte masivo a nivel internacional, ese es el que se lleva la corona de esto. Y ese trabajo todavía está por hacerse en Latinoamérica, no existe. Hay algunos bancos, sí, fuertes, por supuesto, pero todavía no han llegado ahí. Entonces, hay, por supuesto, muchísimas oportunidades. Hay que apretarse el cinturón este año que viene entrando en 2 días. Va a ser un año difícil para FinTech. Sin embargo, como me lo dijo alguien X, tuve la oportunidad de reunirme de Anderson Horowitz, del Venture Capital, me dijo, el ambiente está difícil para levantar dinero, sin embargo, siempre hay dinero para las ideas correctas. Con esa la dejo.
Es así. Si tienes el Dream Team correcto, has identificado la oportunidad correcta, validaste el modelo de negocio y tienes ya una estrategia clara que capture la atención del angel investor sofisticado, el VC, siempre va a haber dinero para apoyar a emprendedores latinoamericanos. Y ayuda muchísimo, por supuesto, toda esta trayectoria de éxitos y de fracasos, porque no me canso de decirlo, o sea, fallar un par de veces, creo que es inclusive, en base a conversaciones que he tenido con algunos VC, condición para que te den dinero. O sea, al VC no le gusta invertir en emprendedores que todo le ha salido bien. Quieren invertir en emprendedores que han tenido historias de, o sea, que pueden contar historias de éxito, pero que pueden contar historias de fracaso y que en particular puedan explicar respecto a esas historias de fracaso qué fue lo que aprendieron de caras al futuro. Entonces los fracasos son súper importantes y fíjate todo lo que fue tu aprendizaje en cada una de las etapas de cómo ha ido pivoteando tu negocio, comenzando con Dollar Cash, pasando por Mi Papaya y ahora con esta nueva iniciativa de Remit Now, Pay Later. De verdad te felicito por tu trayectoria profesional. Te felicito también por haber tomado la decisión de quedarte conectado con Venezuela, a pesar de que eres parte de la diáspora, igual que yo, y que todas pues, estas iniciativas que has puesto en marcha en el pasado, vinculadas con el emprendimiento y la tecnología, han estado principalmente enfocadas en ayudar a la diáspora venezolana a apoyar y ayudar a sus seres queridos que siguen viviendo en Venezuela con envío de dinero, que es algo fundamental, porque la verdad que los venezolanos la han pasado muy ruda. Te invito a que lo sigas haciendo, que no te desenchufes de Venezuela, porque creo que podemos aportar muchísimo desde el exterior y especialmente tomando en cuenta las ciudades en donde hemos tomado la decisión de echar raíces y desarrollarnos profesionalmente o como emprendedores o como inversionistas. Entonces, de verdad que para mí fue un gusto conocerte un poquito mejor, tenerte en este podcast Startup Mentoring and Venturing. Y antes de despedirme, formalmente, Hugo, te comparto a ti y a la audiencia que está viendo este programa en vivo y a la audiencia que va a ver este programa en diferido en el podcast, que estamos organizando el 17 de enero un evento muy importante virtual desde Nueva York, trabajando junto con el equipo de Morgan Stanley y abogados de Pack Law, abogados de Gunderson, gestores de fondos de Venture Capital como Catalyst de Endeavor y de Alaya Capital, en donde vamos a hablar de cuál es la estructura corporativa ideal de las startups exitosas de Latinoamérica para poder levantar capital, para poder escalar y empezar a hacer negocios cross-border, para poder hacer un éxito fiscalmente eficiente y en consecuencia más rentable. Y por último, vamos a estar hablando un poco de qué es lo que puede hacer un emprendedor exitoso que hizo un par de miles de dólares o millones de dólares en un éxito para proteger su patrimonio y planificar la transferencia de ese patrimonio a la próxima generación de una manera ordenada y fiscalmente eficiente. Entonces, la invitación a todos, a ti y a toda la audiencia, es que se registren en ese evento. Es un evento gratuito. Pueden conseguir el link de registro en mi bio de Twitter, Nacho Imeri, o en mi bio de Instagram, Nacho Imeri, o en mi página web. Entonces, están todos invitados a participar. Va a ser un webinar en español, que es una cosa bastante atípica, porque todo se habla en inglés y tomamos la decisión de hacerlo en español para democratizarle acceso al contenido a todas las personas de Latinoamérica, incluyendo aquellos que por distintas razones no tienen dominio del idioma inglés. Entonces, los dejo con esa invitación y nuevamente, Hugo, muchísimas gracias por haberme acompañado en la mañana de hoy, último día del año o penúltimo día del año del 2022 y muchísimo éxito con todas tus iniciativas emprendedoras. Gran abrazo.
Gracias, Marcel. Muy, muy agradecido también por tenerme por acá y gracias a las personas que se unieron. Nos vemos el 17.
Un abrazo.
Hasta. Para nosotros fue un gusto producir y compartir el contenido del episodio de hoy. Es nuestra forma de aportar valor al ecosistema del emprendimiento y del venturing en las Américas. Si te pareció útil lo que aprendiste hoy, apóyanos recomendando este podcast a tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Es la mejor forma de fortalecer nuestra comunidad. Recuerda, we are stronger together. Para escuchar episodios del pasado, para hacer cursos online gratis o con descuentos especiales, para implementar la estructura corporativa y fiscal ideal para tu startup, o para internacionalizar tu fondo de Venture Capital con servicios de formación y administración de fondos de calidad, visita nachoimeri.com, marca mi agenda Zoom, and let's talk. Nos vemos el viernes que viene.